Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula. Jueves 21 de octubre de 2021.
Bueno, pues el día de hoy va a ser para contestar preguntas, porque hay veces que no podemos hacerlo porque se tiene que informar sobre distintos asuntos ayer sobre seguridad. Pero bueno, vamos a contestar preguntas. Además, desear que le vaya bien a los Dodgers. Ayer no fueron bien tratados, a Julio lo maltrataron, pero como se dice en la frase clásica del béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces tienen posibilidad todavía de salir adelante. Y ya en la americana ya va avanzando Astros. Mi pronóstico para Serie Mundial sigue siendo Astros Dodgers. Entonces parece que ya Astros va adelante, aunque todavía falta un juego. Y en el caso de Dodgers todavía, aunque van perdiendo 3-1, le falta uno a Atlanta para pasar y al Astro un juego, pero hay que esperar. Es muy interesante que se tenga también tiempo para el deporte, para el béisbol, para el fútbol, para el boxeo, para todos los deportes. Queremos tener muchos suyos, César Chávez, gran boxeador. Hugo Sánchez en el fútbol, desde luego Fernando Valenzuela, y atletas destacadísimos, Ana Guevara, y medallistas que han sido pues una gloria del deporte de México. Y el deporte que se debe de practicar todos los días, caminar, movernos, no para nivel profesional, sino por la salud, es medicina preventiva. Tenemos que ejercitarnos.
¿Tu opinión, presidente, de lo ocurrido ayer a Rosario Robles, pues después de que se analizó su caso para ver si podría dejar la prisión preventiva, pues el día de ayer un juez decide que no la deja. Y se acusa pues de estar, su hija, Mariana Moguel, está acusando de estar pues teniendo una venganza política en contra de ella, porque se había dicho por parte de un juez que no había los elementos suficientes para mantenerla en prisión preventiva el día de ayer. Dice que sí. Entonces, quisiera saber su opinión al respecto, presidente. ¿Considera que sí existe alguna venganza en contra de esta mujer?
Pues creo que es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende. Y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso. Eso es inmoral, es indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad. Y para nosotros lo más importante es la autoridad moral. De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie. No se denuncia a nadie por consigna política, y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial. Los jueces pertenecen al Poder Judicial, los magistrados al Poder Judicial, los ministros al Poder Judicial. Hace falta informar más, orientar más, porque en el antiguo régimen no se informaba sobre el funcionamiento del gobierno. Y ayer, antier, hablábamos de que la costumbre era de que el poder lo concentraba el presidente. Y esto viene de lejos. Esto se arraigó con el porfiriato. Tenemos que ir poco a poco informando, orientando de cómo es un auténtico Estado de Derecho. Porque nada más en el discurso, de manera demagógica, se hablaba de Estado de Derecho. Pero la verdad es que se vivía y se padecía de un Estado de chueco, de cohecho. Entonces, en el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería de ser sancionado, porque los jueces tienen que actuar con autonomía. A nosotros nos están ahora resolviendo casos en el Poder Judicial en los que no estamos de acuerdo, que antes no pasaba, antes no sucedía, pero que esto muestra ya que se avanza en la separación de los poderes. Ayer, por ejemplo, se comentaba aquí de una resolución para que se puedan comercializar los cigarros electrónicos, ¿sí? Y los argumentos que da la Corte son realmente, desde mi punto de vista, muy endebles, pero es la resolución de la Corte.
Creo que se debería pues revisar la acción de ese juez, porque primero decía que se estaba violando la Constitución, de que no se había fundamentado bien el caso de Rosario, y ahora dice que pues necesita mantenerse en prisión preventiva porque existe el riesgo de fuga. Pues le recomendaría revisar la actuación de los jueces.
Sí, y no nos corresponde a nosotros, pero claro, podría participar la Comisión de Derechos Humanos Nacional y Internacional.
Muy bien.
Se tiene que acudir a todos los medios. ¿Cuándo hay una inconformidad? Cuando se piense que hay una injusticia.
su opinión acerca de cómo está avanzando de alguna forma demasiado lenta el caso de Emilio Lozoya, que bueno, ha señalado a diversos exfuncionarios, sin embargo no ha habido resultado de nada. Se ha comentado que hay un pacto de impunidad, al parecer, entre la Fiscalía y Emilio Lozoya, porque pues realmente él, como lo vimos en un restaurante tranquilamente, o sea, está de alguna forma viviendo su vida normal, nada más con este brazalete por lo que le dictaminó el juez. Sin embargo, pues no tenemos más resultados sobre este caso. También se comentó que posiblemente usted había hablado con el propio fiscal Alejandro Gertz Manero, pues comentándole esta inconformidad, ¿no? No sé si esto sea real, si nos puede comentar.
Yo creo que se están tardando. Sin duda, es evidente. Pero le tengo confianza al fiscal Gertz Manero.
¿Sí platicó con él sobre este caso?
No, yo no hablo de estos asuntos con el fiscal Gertz Manero ni con el presidente de la Corte. No establecemos esas relaciones por respeto a nuestras competencias. Yo sí hablo con el presidente de la Corte y con Alejandro Gertz Manero, que, repito, le tengo confianza, lo considero un hombre recto, íntegro, de asuntos que considero fundamentales, como el caso Ayotzinapa. En eso sí, hablamos. Y estamos trabajando de manera coordinada para que se aclare lo que sucedió.
¿Confía en que no haya un pacto?
¿Mande?
¿Confía que no haya un pacto de impunidad?
Sí, no hay. Lo que existe es un procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo. No se aplicaba en México más que a jefes de la delincuencia organizada, y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco, que consiste en que haya testigos protegidos, les llaman en Estados Unidos, y aquí se les llama el criterio de oportunidad. Entonces se pueden acoger a eso a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción que tienen que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo.
¿Y esta tardanza no le afecta a su combate a la corrupción, presidente?
No, no le hace que tarden, pero que se conozca toda la verdad. A veces la justicia tarda, pero llega. Entonces yo sí tengo confianza de que, aunque estén tardando, no debería de ser así, pero entiendo de que tienen que tomar declaraciones los abogados. Pues imagínense, los abogados de legisladores y de gente influyente son muy diestros, y entonces están defendiendo. Y no solo es la defensa jurídica, los medios. Esto de la foto del señor Lozoya, pues se difundió en todos lados y diciendo no hay justicia, también desacreditando a Lozoya. Yo no lo estoy defendiendo, ni lo considero una blanca paloma, nada más estoy narrando los hechos de cómo los que se sienten afectados le dieron vuelo a la foto para restarle credibilidad. Esto tiene que ver no con lo jurídico, sino con lo político. Pero la fiscalía, pues lo que tiene que hacer es investigar y no solapar nada, sea quien sea. No debe de haber impunidad. Y también no fabricar delitos, que es lo otro.
Presidente, por último, preguntarle cuál sería el mensaje al Congreso, al Senado de la República. El Grupo Plural de Senadores ofreció al secretario de Gobernación el apoyar la reforma eléctrica siempre y cuando les permitan pues meter también sus palabras, hacerle cambios de comas, puntos al proyecto que envió el Ejecutivo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Porque pues siguen insistiendo en que esta reforma podría generar pues la huida de inversionistas. La International Chamber of Commerce de México estimó que esta aprobación podría dejar un impacto negativo de al menos 44 mil millones de dólares, presidente. Gracias.
Bueno, que la reforma eléctrica conviene al país y es la oportunidad para que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca, que es una empresa pública, porque lo que buscaba el neoliberalismo, los corruptos, era destruir las empresas públicas, privatizarlo todo, convertir lo público en privado, que es socializar pérdidas y privatizar ganancias. No les importaba el pueblo. El propósito era saquear, robar, hacerse grandes con la riqueza mala vida. Nada más que pomposamente a eso se le llama política económica neoliberal, o tienen otros eufemismos para esconder lo que en realidad es robo, o tratar de esconder. Hablan de desincorporación de empresas no estratégicas. Eso lo usaron mucho para la privatización. O abrir el mercado, o promover la inversión extranjera. Pero eso solo lo usaron para sacar beneficios personales de grupos. No se ayudó al país, se arruinó al país. Pues sí, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica, propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y que la generación, la distribución de la energía eléctrica
no tenga propósitos de lucro. Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante. Lo otro, el litio, que eso les importa mucho. Nada más que están hablando nada más de la industria eléctrica o de la iniciativa de reforma constitucional para la industria eléctrica y no se atreven a hablar de litio. Pero lo que no les conviene, no les gusta, es que el litio sea propiedad de la nación, porque quisieran que fuese como las concesiones que se dan para la explotación del oro, de la plata, de otros minerales, concesiones privadas. Y no, el litio es un mineral estratégico que consta de que le brillan los ojitos a algunos.
¿Usted considera que por la política neoliberal el país quedó rezagado en conectividad de internet? Pues prácticamente que de ahorita a lo mejor no podríamos tener el 100% de conectividad en algunos municipios o estados del país. Le comento esto porque usted en el 2023 va a tener la oportunidad de retirar una concesión a un empresario, al empresario Carlos Slim, la concesión de Telmex, y sobre todo comentarle si será una decisión fácil o difícil, porque sinceramente, como usted a veces lo ha comentado, que ha andado rondando el país, usted comenta que a veces no cuenta con el servicio de internet para poder realizar algunas situaciones. ¿Será algo difícil, señor presidente, retirar esta concesión en el 2023 o será nuevamente otorgada para el mandato?
No va a ser difícil. Sí, se trata de, en efecto, revisar lo de la concesión. Si se vence el plazo y se puede retirar o refrendar, es decir, que continúe. Eso lo vamos a analizar en su momento, pero no hay interés en retirar concesiones. Lo que sí vamos a buscar es que se mantenga un compromiso social, porque en el caso del internet, como en el caso de la industria eléctrica, en otros tiempos, y es a lo que nos quieren regresar, dicen que nosotros estamos representando el pasado. Pero no, quienes representan el pasado son los que quieren seguir dominando México y oprimiendo al pueblo. En el caso de la electricidad, es muy interesante la historia de cómo no estaban electrificados los pueblos porque eran empresas privadas las que predominaban en el sector eléctrico, a lo que nos quieren regresar, a lo que nos regresaron. Pero afortunadamente se dio el cambio, porque ya después de que no intervenía el sector privado en la industria eléctrica, ahora tienen el monopolio prácticamente del mercado eléctrico. Las grandes empresas, corporaciones comerciales, que ya se ha dicho aquí, los Oxxos, todo eso, pues no le compran energía a la Comisión Federal de Electricidad. Ellos supuestamente producen su propia energía con subsidios y pagan menos que lo que pagan los usuarios en México, las familias. Como parte de la política privatizadora, no dejaron ni un banco, dejaron un banquito que ni sabe la gente cómo se llama o cómo se llamaba.
Era Bansefi.
Bansefi, que ahora es el Banco del Bienestar, que va a ser un banco muy importante porque va a tener cerca de 3,000 sucursales donde no llegan los bancos comerciales. Nos costó trabajo conseguir la autorización, porque ustedes creen que a los del Banco de México les gusta el que haya un banco fuerte del Estado. No, si ellos se formaron la idea de la privatización, si lo que más afectó del modelo neoliberal fue el que les lavaron el cerebro, con todo respeto, y lo único que aprendieron fue a que era mejor el sector privado que el sector público y que había que diluir al Estado y dejar todo al sector privado. Entonces nos costó incluso en Hacienda, aquí adentro, porque fueron 36 años de política neoliberal. Bueno, ya empezamos, pero tenemos que operar 2,700 sucursales. Vamos a tener como 3,000 en todo el país para que la gente pueda tener cerca un banco, porque es lo mismo del internet y lo mismo de la industria eléctrica.
De hecho,
o sea, ¿por qué no hay bancos en los pueblos? Porque pues no les es rentable a los banqueros. Les puede resultar más rentable vivir de las comisiones que cobran, no del servicio bancario. Entonces, por eso lo tiene que hacer el Estado. Pero bueno, de las 2,700 sucursales que tenemos que construir, llevamos construidas alrededor de 1,500. Y eso que contamos con los ingenieros militares. Pero vamos a tenerlas listas, operando, porque se requiere también que haya comunicación de internet.
Exacto.
Que no es un asunto fácil, porque no hay internet en el 80% del territorio nacional. Es un gran atraso. Son de las cosas que tenemos que resolver. Fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, además de manipulación, muchísimo tiempo. Afectaron dos generaciones en las universidades públicas, hasta la UNAM. Se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo.
Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados. Ya no hay derecho constitucional, el derecho agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto. Entonces, sí, fue un proceso de decadencia. Afortunadamente, se tiene esta oportunidad de sentar las bases para la transformación y, si es posible, consumar la cuarta transformación.
Es sobre la visita que va a realizar a las Naciones Unidas. ¿Usted estaría al pendiente de, a lo mejor, como usted lo dice, y que siempre les ha dado su lugar a los nacionales de allá de Estados Unidos, a los mexicanos, de que son los héroes vivientes? ¿Usted estaría dispuesto de recibir algunas peticiones de ellos para saber cómo qué es lo que necesitan o qué es lo que requieren, presidente?
Bueno, yo les diría que empiecen a buscar al doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en la ONU, en Nueva York, para la comunidad mexicana que está en Nueva York, que se pongan de acuerdo con él, a ver si podemos tener una entrevista con una comisión, con un grupo, porque en efecto yo voy y llego allá y por razones de seguridad, sobre todo del país que visito, ellos ya se hacen cargo de la logística, ya deciden ellos. Así fue cuando estuve en la Casa Blanca. Entonces no puedo bajarme si hay una manifestación, porque si no está en el programa, no me lo van a permitir. No es correcto, sí, lo podría yo hacer, pero no lo considero correcto.
Correcto.
Además, como se dice en la Biblia, hay que evitar juicios y actos temerarios.
Gracias, presidente. Entonces, nada más
que vayan viendo, que yo me voy un día antes, me voy como al mediodía, creo que el 8, al mediodía, para llegar en la tarde-noche. Hay una reunión con el embajador, Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, que me va a acompañar. Solo me acompaña Marcelo Ebrard y Daniel Azar, porque vamos a la ONU. Llegamos a Nueva York en la tarde, tenemos esa reunión en la noche. Al día siguiente ya vamos a la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU. Nos toca a nosotros la presidencia del Consejo de Seguridad. Yo voy a conducir la reunión, la sesión del Consejo. Ese día se van a tratar temas y yo voy a tomar la palabra y voy a dar a conocer un mensaje que tiene que ver con un compromiso mundial para combatir la corrupción y la desigualdad en el mundo. ¿Saben qué? Ya, porque tengo un desayuno con Beatriz. Adiós, adiós.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.